Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias como por su preferencia cada semana, y le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta. Le saluda a su amiga Edith Zarazúa. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Quédese con nosotros, la prevención del abuso sexual infantil, y está como invitada la psicóloga y sexóloga Cristina Hernández Díaz de Sandy, a quien agradecemos de antemano por estar aquí con nosotros. Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
A ti, muchas gracias. Asimismo, queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Le recordamos que los números en el estudio son 226-2233 y 226-2266. O por redes sociales en Facebook, en Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM, o en Twitter, en @radioUDGPB. Pues comenzamos nuestro programa. Cristi, déjame decirte que es nuestro tercer programa del año.
Ah, muy bien.
Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bienvenida como siempre. Cristi, ¿por qué no hablamos de esta, pues, violencia sexual infantil? ¿A qué nos referimos?
Pues cuando hablamos de violencia sexual infantil, pues estamos hablando de cualquier tipo de interacción sexual entre una niña, niño o adolescente con otra persona, ya sea mayor de edad o menor de edad, ¿sale? A veces se dice que el abuso sexual solamente se da de adultos hacia niños o niñas, y pues no, también puede haber abusos sexuales de adolescentes hacia niños o niñas, por ejemplo, ¿no? Lo importante, o una de las de los elementos importantes del abuso sexual infantil, es la asimetría.
Asimetría de poder.
Ajá. Existen varios tipos de asimetría. Sí, sí. Puede ser la asimetría de poder, que podemos hablar, por ejemplo, de un maestro o maestra hacia un alumno o alumna. Podemos hablar de asimetría de edad, ¿no? Donde sí, ya hay una edad significativa
de diferencia.
O podemos hablar también de una asimetría en el desarrollo, ¿no? Que tenga, por ejemplo, algún tipo de retraso alguno de los niños o niñas, aunque tengan la misma edad, ¿no?
Ah, ok. Oye, Cristi, ¿y cómo nosotros como papás podemos prevenir y actuar, pues, para evitar este tipo de violencia sexual infantil? ¿Cómo la detectamos?
Pues bueno, el niño o niña va a tener ciertos indicadores, ¿no? Nosotras le llamamos indicadores a la sintomatología que puede llegar a presentar, ya sea física, emocional, psicológica o en la escuela, por ejemplo, cognitiva. Entonces va a empezar a presentar ciertas características que podemos notar en las niñas y niños, que nos van a hablar de que hay un malestar emocional en ellas o ellos.
Por ejemplo, una de las características físicas, ¿qué podría ser?
Físicamente podemos notar enrojecimiento en los genitales, por ejemplo, dolor abdominal, podemos notar algún tipo de lesión en los genitales,
molestias,
puede llegar a haber, por ejemplo, lesiones tipo chupetes en el cuerpo, algún tipo de signo que no sea, pues, algo común en una niña o un niño.
Y cuando hablamos de estos signos cognitivos, ¿a qué nos referimos?
Cuando hablamos de signos cognitivos, nos referimos, por ejemplo, a conductas que pueden tener en la escuela, ¿no? Por ejemplo, el retraerse de sus amigas, amigos, ya no querer jugar,
O que va muy bien de calificaciones y de repente ya no quiere ir a la escuela.
Exactamente, que van bien de calificaciones, de repente ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren hacer tareas, pueden tener problemas en el sueño, por ejemplo. ejemplo, dormir mucho o no querer dormir, ¿no? Problemas en la alimentación también, pueden comer mucho o ya no querer comer, tener náuseas, pues son varios indicadores que nos pueden hablar de una situación de abuso, ¿no? Es importante señalar que hay indicadores generales y indicadores e indicadores específicos de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de indicadores generales, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con el estado emocional, con esto que hablábamos del retraimiento y demás, porque son signos que nos pueden dar los niños y las niñas cuando hay otro tipo de situaciones, como divorcios, peleas, otro tipo de violencia, etcétera, y no son específicos, pero hay indicadores más específicos que nos ayudan a completar el cuadro. Como todo lo que tiene que ver con conducta sexual, por ejemplo, ¿no?
Ah, okay. Oye, Cristi, a mí me llama muchísimo la atención pues que esta etapa, que es la niñez y la adolescencia, pues se sientan las bases físicas, mentales y emocionales de cada persona. ¿Cómo nosotros vamos desarrollando cómo vamos sentando estas bases físicas, mentales y emocionales, dándole ese pues reconocimiento también a su propio cuerpo, a sus hábitos, o sea, cómo diferenciamos unas de otras?
Pues mira, tanto bases emocionales como son la confianza, la comunicación con mamá y papá, pues son muy importantes, ¿no? El generarles a las niñas y niños un espacio seguro donde ellas y ellos puedan decir si algo les está ocurriendo, ¿no? Otro de los puntos importantes es la educación sexual. La educación sexual, tenemos como esta idea de que no podemos darle en ciertas edades y demás. Entonces, la educación sexual es un punto muy importante para prevenir el abuso sexual infantil, porque lo que hacemos es dotarles de herramientas a las niñas y niños para que conozcan su cuerpo, para que reconozcan situaciones desagradables o de riesgo y puedan pedir ayuda.
Oye, Cristi, y yo recuerdo que en diferentes entrevistas que hemos tenido, que has estado con nosotros, eres muy puntual en que tenemos que proveer esa educación sexual. Y esa educación sexual, proveerla nosotros como padres de acuerdo a la edad de nuestros hijos.
Claro.
Platícanos, por favor, Cristi.
Pues la educación sexual se da desde el momento en el que la niña o niño nace, ¿no? En el momento en el que le estás cambiando el pañal, en el momento en el que le estás enseñando cuál es su mano, cuál es su pierna, cuál es su pene, cuál es su vulva. Todo esto es educación sexual. Entonces, muchas veces, o es una pregunta muy común de mamás y papás, que ¿a qué edad empezamos a dar educación sexual? Desde que nacen, ¿sí? Desde que nacen les vamos mostrando cuál es su cuerpo, cuáles son las partes privadas, cuáles son las partes que puede tocar las personas si ellos o ellas están de acuerdo. Vamos, obviamente, conforme tienen más lenguaje, pues vamos pudiendo hablarles de otro tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Como no aceptar objetos de personas extrañas o por un intercambio, ¿no? Hacia que alguien toque su cuerpo, etcétera, ¿no? Aunque no sean extraños, ¿no? Porque es muy importante no hacer la prevención desde los extraños, porque realmente sabemos que el porcentaje mayor de los abusos sexuales están en casa o en gente muy cercana a casa, ¿no?
Exacto. Desafortunadamente estas cifras pues no nos mienten.
Así es.
Los abusos sexuales y los abusos se dan en los círculos cercanos, familiares.
Exacto.
¿Y cómo? Entonces, ¿cómo marcar esa distancia? Porque como bien lo dices tú, no es gente extraña, es gente con la que convives todos los días.
Pues es que la prevención va desde la propia niña o niño, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es enseñarle a conocer tanto su cuerpo, conocer sus sensaciones agradables y desagradables y aprender a comunicarse, ¿no? A pedir ayuda. También esta parte de el adultocentrismo, ¿no? Donde niñas y niños tienen que obedecer a mamá y papá o a cualquier adulto o adulta. Hay que generarles un criterio a las niñas y niños de que hay cosas de que no podemos obedecer, ¿no? Porque van en contra de nosotras o de nuestro cuerpo, y entonces ahí es donde entra el criterio, ¿no? De que la niña o niño aprendan a decir no, o sea, por más adulto que seas o adulta, me estás pidiendo algo que no es bueno, ¿no?
O por más que seas esta figura de autoridad familiar, pues no puedo porque no está bien. O sea, no me gusta, no me siento bien, no quiero, etcétera.
Es correcto. Entonces, la prevención es darle o dotarle a la niña o niño de herramientas, ahora sí que para cualquier persona, ¿no? O sea, para cualquier persona, sea dentro de la familia, fuera de la familia, que pueda llegar a hacerle un daño, ¿no?
En cualquier ámbito.
Uh-huh. Exacto.
Ay, Dios mío, pues podemos decir que el abuso sexual infantil es una de las agresiones más violentas contra la integridad física, psicológica y emocional de niñas, niños y adolescentes. Cuando esta se manifiesta, pues afecta de forma significativa y vulnerable pues una serie de derechos universales que están interconectados y entre los que se destacan el derecho a la paz, a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social y, por supuesto, a vivir una vida libre de violencia.
Exacto, exacto. Pues el abuso sexual sabemos que es una de las violencias más complicadas, en el sentido de que pues las niñas y niños generalmente confían en estas personas, ¿no? Hablo generalmente porque pasa en círculos cercanos normalmente, y entonces se genera esta confianza, se genera este cariño, amor y demás, y después viene como esta parte del abuso, ¿no? Entonces, recordemos que hay etapas también dentro del abuso sexual donde la persona agresora puede llegar a primero ganarse el niño o a la niña, darles detalles, regalos, generar esta confianza y después empezar a tener este tipo de acciones, ¿no? Ya sea iniciando de manera accidental, tocando sus genitales o su cuerpo, o de alguna otra manera. Ya después viene la parte de la amenaza, ¿no? Donde amenazan a las niñas y niños y les dicen, bueno, le va a pasar algo a tu mamá si tú dices algo, o le va a pasar algo a tu papá, o yo te voy a hacer algo si tú dices lo que está pasando, ¿no? Y entonces ahí es cuando los niños y niñas pues ya comprenden que esta situación no está bien, ¿no? Sumémosle la culpa, ¿no? Que les hace, que les generan estas situaciones, ya que los niños y niñas pues vienen de un ambiente de confianza, y entonces ahora la situación de abuso les genera culpa, como si ellos lo hubieran permitido, ¿no? O como si ellos lo hubieran provocado, ¿no?
Qué terrible. Tenemos 2 minutos, tenemos 2 minutos. Pues quiero compartirles también unas cifras a todos ustedes. En México, 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas y cercanas a la familia, tal y como lo hemos expuesto.
Uh-huh. Así es.
Entonces, Cristi, y siempre has hecho mucho hincapié en que siempre tenemos que mantener un canal de comunicación con nuestros hijos, aunque sean chiquitos, aunque sean de la edad que sean, para que él siempre pueda acercarse a nosotros y decirnos ¿qué es lo que está pasando? Uh-huh. Por favor, Cristi.
Es correcto. Lo principal es la comunicación. Generar este ambiente de confianza donde la niña o niño pueda acercarse a nosotras. Además de ser esta figura de autoridad, también ser un lugar seguro, ¿no? Donde ella y él pueden llegar a decirnos qué es lo que está pasando, ¿no? En caso de que algo suceda.
Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El día de hoy estamos hablando de la prevención del abuso sexual infantil y como invitada está con nosotros la psicóloga y sexóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sándico, amiga.
Así es, muchas gracias.
Encantados de tenerte aquí. Estábamos hablando de que siempre tenemos que mantener el canal de comunicación con nuestros hijos, no importa la edad que tengan, o sea, me estoy refiriendo a que si son chiquitos, bueno, ese canal de comunicación apropiado para nuestros hijos respecto a la edad que ellos tengan, pero siempre tener abierto ese canal de comunicación para que en caso de que ellos sufran alguna experiencia o sientan que están atravesando por una experiencia que no les guste o no les agrade, no las puedan comentar.
Sí, exacto. Pues comentábamos que es muy importante la comunicación y el tener este lugar seguro, ¿no? Muchas veces los niños y las niñas no van a acercarse con mamá y papá a decir lo que está pasando y realmente no pasa nada, ¿no? Siempre y cuando tengan personas de confianza. Hay que trabajar mucho con los niños y las niñas que tengamos personas de confianza adultas, ¿no? Ya sea un tío, una tía, una prima, una abuela, etcétera, ¿no? Porque a veces el simple hecho de ser autoridades, pues no nos van a decir porque creen que les vamos a regañar, que exacto, algo va a pasar, ¿no? Entonces puede que se acerquen a otras personas. Muchas veces el abrir el secreto se da en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Porque toman confianza a las maestras o maestros y les cuentan lo que les está pasando, ¿no?
Oye, Cristina, o pasa como lo hemos visto, donde empiezan a tener sus clases en las escuelas y empiezan a hablar, por ejemplo, de estos temas del abuso sexual. Y entonces, hasta entonces, algunas niñas y niños o adolescentes se dan cuenta de que fueron víctimas de abuso.
Sí, así es. De hecho, hay una estadística, no recuerdo en este momento la fuente, pero hay una estadística que nos habla de hasta 20 años en el momento de abrir el secreto, ¿no? Entonces, que niñas y niños nos digan que están viviendo una situación de abuso, pues es algo bastante bueno, ¿no? En el sentido de que nos están diciendo a tiempo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay personas que se pueden esperar hasta 20 años, ¿no?
Bueno, o nunca darse cuenta, como te lo comento, hasta que entonces empieza a tener esa educación sexual ya en las escuelas formal. Y dicen, oye, pero pues si a mí me pasó todo eso, me pasó esto, me pasó aquello.
Es correcto. Y de hecho, en las escuelas se dan mucho estas situaciones porque afortunadamente ya hay programas que nos hablan de sexualidad, que nos hablan de abuso sexual, porque sabemos que era o es un tema tabú, ¿no? Que hablar de abuso sexual, sí, pues no se hablaba. Actualmente me da mucho gusto ver, por ejemplo, en camiones públicos, esta publicidad, ¿no? Donde dice, el abuso sexual es un delito y demás, ¿no? Creo que es algo bastante bueno porque ya nos estamos llenando de información, tanto en las niñas, los niños, en comerciales de la radio, en televisiones, y que ya podemos saber que esto existe, ¿no? Anteriormente ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, cuando las niñas y niños empiezan a ver esto en las escuelas, pues claro que ven la oportunidad de decir, a mí me está pasando esto y no está bien, ¿no? O me estoy dando cuenta que no está bien.
Oye, Cristina, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para prevenir esta violencia sexual? O sea, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos a decir que no? ¿Y qué pueden hacer?
Ok, como comentábamos en el bloque anterior, la educación sexual es muy importante, la comunicación es muy importante y el aprender a decir que no tiene que ver con esta cuestión de criterio, ¿no? Con esta cuestión de saber enseñarle a la niña o niño que puede decir que no. Que puede decir que no a un adulto, a una adulta. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que pasa. Si llega una persona, muchas veces obligamos a la niña o niño a saludar, ¿no? Dale un beso a tu tía, dale un beso a tu tío, mira, abrázala, mira esto. Y lo vemos como una cuestión de educación, ¿no? Y muchas veces no estamos respetando tanto la corporalidad del niño o la niña como sus decisiones, ¿no? Exacto. De que ella decida o él decida quién quiere que la abrace, quién quiere que la bese. Y ahí es donde le damos a ellos el poder de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Si estamos haciendo lo contrario, pues estamos dando el mensaje contrario, ¿no? Cualquier persona, cualquier adulto o adulta puede decidir sobre tu cuerpo y tú no tienes injerencia, ¿no? Entonces, creo que esta parte es muy importante, el darle a las niñas y niños el criterio de lo que sí está bien, de lo que no está bien, de lo que le hace sentir incómodo o incómoda, y tener esta autoridad sobre él o ella misma, ¿no?
Oye, Cristi, ¿y los secretos?
Los secretos, esta situación súper importante, ¿no? Uh-huh. Muchas veces en casa, antes pasaba, ahorita ya casi no hay teléfonos de casa, pero antes uh-huh. pasaba mucho, ¿no? De dile que no estoy, ¿no? Uh-huh. O tocan la puerta y dile que no estoy. ¿Qué estamos fomentando? Pues estamos fomentando secretos, mentira y uh-huh. demás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los secretos, es hablar de los secretos que se pueden guardar y los secretos que no se pueden guardar. Cuando hablamos de secretos que se pueden guardar, son secretos que al momento de revelarse van a ser algo positivo, por ejemplo, una fiesta sorpresa, por ejemplo, un regalo, ¿no? De, vamos a comprarle algo a tu mamá, pero no le vamos a decir porque va a ser su cumpleaños, ¿no? Entonces, hay que hablar de los secretos que se pueden guardar para después revelarse y que generen algo positivo, y hay que hablar de los secretos que no debemos guardar. Y los secretos que no debemos guardar tienen que ver con incomodidad, ¿no? Sí. Tienen que ver con una sensación o emoción desagradable. Si algo te hace sentir incómodo, pues es importante que no guardes este secreto, ¿no?
Exacto. Oye, Cristi, y también, pues enseñarles de los riesgos tan grandes que existen a través del internet y de las redes sociales.
Súper importante, ¿no? Ahorita, pues tenemos el boom de las redes sociales y de la internet, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que prácticamente es como si dejáramos a los niños en la calle, ¿no? O sea, que descubrieran el mundo
con
por ellos mismos.
Ajá.
Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha cautela en cuestión de internet, en cuestión de redes sociales, porque hay muchos espacios de captación de adultos, generalmente masculinos, no digo que siempre, pero generalmente masculinos, que están detrás de las pantallas haciéndose pasar por niños o niñas, ¿no? En juegos virtuales, en
sí,
redes sociales.
Las falsas identidades, ¿no?
Ajá.
Que piensas que son niños porque dicen somos niños.
Exactamente.
No, hay gente grande.
Exactamente.
Como bien lo dices tú, buscando
y
en otras intenciones.
En esta captación, puede ser para fines tanto comerciales y demás, como para empezar a generar un abuso sexual, le llamamos indirecto, ¿no? Donde a lo mejor no hay tocamientos, pero sí mándame fotografías,
exacto,
mándame videos, etcétera.
O les mandan fotos y videos.
Ajá, exactamente, o al contrario, les mandan fotos, videos, y ya después vienen las amenazas, ¿no? Que es un poco el mismo ciclo que platicábamos hace rato, porque vienen también las amenazas donde, sí, si tú le dices a tu mamá, que yo te mandé esto, que tú me estás mandando esto, yo voy a ir a tu casa,
exacto,
porque ya sé dónde vives, porque le sacan información personal.
Así es.
Esa es la realidad, ¿no? A las niñas y niños que no tienen esta vigilancia, le sacan información personal y la usan precisamente para la amenaza.
Oye, Cristi, aparte, no dejarlos solos o solas a los niños.
Pues sí, en mayor medida, no hacerlo, ¿no? Sabemos que a veces decimos, ay, ya están grandes, o se quedan con el hermano mayor, ¿no? Pues muchas veces sabemos que niños y niñas no cuidan niños, ¿no? Niños no cuidan niños, entonces dejarlos con el hermano mayor o la hermana mayor, pues siguen siendo niños y niñas, ¿no? Siguen teniendo estos pensamientos y mentalidades y además están en riesgo, ¿no? Estar en riesgo de que algo suceda en casa, de que, pueda ser víctimas de alguna situación. Y yo sé que las mamás tienen que trabajar, ¿no? O sea, muchas veces es que, pero
sí,
es que tengo que trabajar. Sí, yo entiendo que tienen que trabajar, entiendo que tienen, cosas que hacer y demás, pero hay que generar redes de apoyo, ¿no? Redes de apoyo, ya sea familiares, amistosas y demás, obviamente personas de confianza o instituciones, guarderías, lo que sea, para que tengamos la seguridad de que nuestros hijos e hijas están bien.
Y también comentarles a nuestros hijos, pues que no acepten ni regalos ni favores de personas que no conozcan, no abrir la puerta a personas extrañas, uh-huh, ¿no? Que a veces es muy dado que suena y ya todo el mundo quiere ir a abrir,
exacto,
¿no? y pues conocer a sus amistades.
Claro, esto es muy importante, saber con quién se están relacionando, sí. ¿No? Tanto amiguitos de manera personal como virtual, ¿no? Ahorita los niños y niñas tienen amistades virtuales de todo el mundo, sí. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es un riesgo. Hay que saber con quiénes están hablando nuestras hijas e hijos, porque son esos canales que necesitamos tener abiertos para que la comunicación fluya también.
Fíjate que algo interesantísimo, uno de mis amigos me comentó, no Edith, yo, y porque le dio su nickname, su apodo en uno de los juegos que juegan los chiquillos en el internet, a otro de los niños, yo soy fulano de tal, búscame ahí, y le digo, ¿y tú también te encanta todo eso a ti? Me dice, no Edith, yo lo hago por mis sobrinos. Uh-huh. Me meto cuando están jugando para estar viendo con quién están jugando, qué están haciendo, sí. O sea, interactuando con ellos.
Sí, pues ser vigilante desde adentro, ¿no?
Exacto, dije, qué maravilla, uh-huh. Es cierto.
Es cierto, sí es cierto, ¿no? El tema de los celulares, pues es lo mismo, ¿no? El tener ese control del celular de la niña o el niño, porque pues las que tienen o los que tienen celular, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que estar sí. Al pendiente porque no sabemos qué hay detrás de las pantallas, ¿no? Nunca lo vamos a saber.
Es cierto, Cristi. Pues nos vamos a la segunda pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
A su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, como cada semana. El día de hoy tenemos el tema la prevención del abuso sexual infantil y está como invitada la psicóloga y sexóloga Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Gracias, gracias, gracias. Oye, Cristina, dime. Estamos hablando de algunas recomendaciones para prevenir la violencia sexual infantil y ya dimos varias formas de hacerlo, como lo que es la comunicación familiar, enseñarles a decir que no a nuestros niños, los secretos buenos y malos, hacer esa diferenciación, enseñarles los riesgos que existen a través del internet y las redes sociales, no dejarlos solos nunca y conocer también sus amistades y no poner en duda su palabra. ¿A qué nos referimos con esto, Cristi? Porque es un punto muy delicado.
Es muy importante ese punto porque muchas veces dudamos de lo que nos dicen las niñas y los niños, ¿no? Es que mi hijo es muy mentiroso, mi hija es muy mentirosa y pues me dijo que fulanita la había tocado, ¿no? Y dudamos, de primera instancia dudamos de nuestras niñas y niños, y ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto dudamos de ellos, pues ya no nos van a decir nada, ¿no?
Exacto.
En el momento en el que nosotras decimos o cuestionamos esta situación de ¿estás seguro que pasó? ¿Estás segura que eso sucedió? ¿O no viste mal?
O no seas mentirosa o mentiroso.
No seas mentirosa, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser eso? Sí. Etcétera, ¿no? Todo este tipo de cuestionamientos creo que es muy importante evitarlos, ¿no? Y yo siempre les digo, créanle a sus hijas e hijos, ¿no? Créanle todo lo que les diga hasta que llegue el punto en el que alguien descubra qué es lo que realmente está pasando. Porque si la niña está mintiendo, también es por algo, ¿no?
Sí.
Entonces, no va a mentir, imaginemos que en una situación de abuso, no va a mentir nada más porque sí. Algo está pasando en él o en ella para que mienta, ¿no? Ahora, también hay que irnos a la estadística. Realmente, ese es el 3% de los niños o niñas los que mienten, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando que el 97% de los casos o de niños y niñas que dicen que son abusados o abusadas son reales, ¿no? Entonces, hay que creerle a nuestras niñas y niños, hay que llevarlas con personas especializadas en el tema, porque necesitamos ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con este niño, con esta niña? Podemos detectarlo de muchas formas. Podemos detectar tanto la sintomatología que platicábamos hace un momento. Podemos detectar problemas del sueño, problemas de la alimentación, problemas de conducta.
Dolor, que se queje de dolor.
Dolor, ajá, cuestiones físicas, sangrados y demás. Podemos detectar conducta sexual, ¿no? Acuerdo que platicábamos de la hipersexualización, ¿no? Esta conducta sexual que no es propia para la edad de la niña o del niño, también nos puede dar ciertos indicadores de que algo pueda estar sucediendo, ¿no? Los dibujos que tengan contenido sexual, el lenguaje que tenga contenido sexual, pues hay que ver de dónde está surgiendo esta información, ¿no?
Sí, porque también tenemos que poner de manifiesto que el mostrarles contenido no apropiado, pues es también considerar un abuso.
Exactamente. Mostrarles videos, fotografías, que los niños y niñas puedan ver, tener relaciones sexuales a mamá y a papá, está considerado un abuso sexual indirecto porque tiene un impacto emocional y psicológico en los niños y las niñas, ¿no? Hay muchos discursos alrededor de la niña y el niño están dormidos, ¿no? Y tenemos relaciones sexuales. Los niños y niñas se dan cuenta y llegan y te lo cuentan en el consultorio tal cual sucede, ¿no? Entonces, es muy importante que mamá y papá tengan cautela en esta situación y que no estén expuestos a ver pornografía, videos, fotografías y demás, ¿no?
Delante de los niños.
Así es.
Oye, Cristi, ya tocamos un poquito los signos y síntomas físicos, mentales y emocionales de los niños y niñas. Uh-huh. Y manejábamos como síntomas físicos, como bien lo mencionaste, moretones, laceraciones, dolor, molestias en sus partes íntimas, molestia al orinar, retención de heces,
infecciones,
hemorragias, enfermedades de transmisión sexual.
Exacto.
¿Y los síntomas y signos mentales o emocionales de qué estaríamos hablando?
Pues estamos hablando de comportamiento, como lo platicábamos, de los trastornos del sueño, de trastornos miedos de la alimentación, miedos, exactamente, miedos o fobias también a ciertos lugares, a ciertas personas, a ciertos espacios, rechazos, por ejemplo, a bañarse, a tocar su cuerpo, miedos en general, ¿no? No siempre le van a tener miedo a la persona que les hizo algún daño. Esto es muy importante porque es recurrente que mamá o papá nos digan, es que no le tiene miedo a la persona, ¿cómo es cierto que le abusó, no? Pues no siempre les tienen miedo, pero ¿por qué? Porque lo que platicábamos antes, que hay una relación con ellos sí, anterior de confianza. Entonces, a veces sucede de esa manera. Pues tenemos muchos indicadores en cuestión de conducta, ¿no? Que las mamás y papás van a poder observar en los niños y niñas porque pues conocen a sus hijos, ¿no? Y algo que esté fuera de lo que su hijo o hija normalmente hace, dice o se comporta, pues es un indicador de que algo puede estar pasando emocionalmente y pues hay que ver en dónde cabe, ¿no?
Que lo está generando,
exactamente,
¿verdad? Oye, Cristi, y podemos hablar también de depresión en niños.
Sí, sí se puede. Sí se puede hablar de depresión en niños. Bueno, no lo mencioné antes, pero hay varios tipos de abuso sexual. Hay En la frecuencia en la que se da el abuso sexual, pues hay abuso sexual de un episodio, hay abuso sexual recurrente y hay abuso sexual que dura muchos años, ¿no? Cuando el abuso sexual es de recurrente o crónico, que es el que dura muchos años, puede llegar a haber una depresión infantil, sí, sí puede llegar, porque como es un acto que ya está sucediendo constantemente y es una invalidación emocional constante, sí puede llegar el niño o la niña a vivir una depresión infantil.
¡Qué barbaridad! Oye, Cristi, cuando hablamos de signos y síntomas, problemas cognitivos, dijimos que hablamos de conductas, por ejemplo, pueden ser cambio de conductas hiperactivas, problemas de atención y concentración.
Así es.
Descenso del rendimiento académico.
Escolar. Sí, también puede llegar a haber retrocesos. Esto pasa en niños un poco más pequeños, por ejemplo, en niños preescolar, ¿no? Sí. De edad de preescolar, puede llegar a, no sé, una niña que ya iba al baño solita, o que ya escribía su nombre o que ya coloreaba de tal manera, puede llegar a haber retrocesos donde ya no quiere ir al baño, donde ya no quiere colorear, donde ya no escribe su nombre, y esto puede ser un indicador. Entonces, es importante revisar estos retrocesos en las primeras infancias.
Oye, Cristi, hablamos también de problemas de relación. O sea, esto es en cuanto a la disminución, pues, de la cantidad de amistades, que ya no quiere jugar con sus amiguitos que antes jugaba, que prefiere estar aislado o aislada.
Exacto, exacto. Es esta cuestión de aislarse, donde ya no quieren convivir con sus amistades, ¿no? Hay que recordar que muchas veces estas niñas y niños que han vivido abuso sexual sienten vergüenza, ¿no? Sienten vergüenza, sienten culpa. Entonces, este sentimiento es abrumador, ¿no? Si lo hemos sentido como adultas y adultos, pues imagínense un niño o niña con este sentimiento, es difícil, ¿sale? Entonces, esta sensación de culpa, de vergüenza, pues es lo que los hace el retraerse, el ya no querer salir a jugar, ya no querer tener a sus amistades y demás, ¿no?
¡Qué fuerte! Cuando hablamos de los problemas funcionales, ¿a qué nos referimos? ¿Puede ser este tipo de miedos, pesadillas?
Sí, pueden llegar a tener pesadillas. Esto es también un punto importante. Miedos nocturnos, donde... tienen pesadillas de muchos tipos, ¿no? Muchas veces sueñan con las personas, sueñan el evento que vuelve a ocurrir, o sueñan, son muy específicos en cuanto a la situación que les pasa, como que tienen un poco que ver sus pesadillas hacia lo que les sucede. Entonces, sí pueden llegar a tener estas pesadillas, miedos nocturnos. El hacerse pipí y el hacerse popó, esto también es muy, muy particular de situaciones de abuso, ¿no? Niños que pues ya controlaban sus esfínteres y ya no los controlan, o aunque sean más grandes, podemos tener niños de 9, 10, 11, 12 años con enuresis, que es hacerse pipí, y encopresis, que es hacerse popó, y algunas veces o muchas veces tiene que ver con situaciones de abuso.
Ah, okay. Oye, Cris, ¿también podemos hablar de los trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria?
Sí, claro, es lo comentábamos hace un momento, es esta pérdida de apetito, o al contrario, puede ser ansiedad al comer, ¿no? O sea, tener como esta hambre de ansiedad. Y por otro lado, pueden llegar a tener ascos, pueden llegar a tener náuseas, vomitar. Acuérdense que también una situación de abuso sexual puede ser oral, ¿no? Sí. Entonces, si llegan a tener este contacto bucogenital, muchas veces pueden llegar a tener conductas en la alimentación.
¡Qué fuerte! Oye, Cristi, ¿y esta conducta sexualizada que a veces vemos en los niños y niñas, y que, bueno, en las redes sociales hay hasta videos de niñas y niñas, niños y niñas bailando como si fueran adultos?
Sí, desafortunadamente tenemos varios casos de niñas y niños sexualizados. Puede ser por situaciones de abuso o no, simplemente puede ser que están expuestas a estas situaciones, ¿no? A estos, ya sea videos, fotografías, contenidos, y demás, sí. Contenido pues no propio para su edad. Sí. Pero en el tema, o en el caso del abuso sexual, sí es un indicador la conducta sexualizada, que tiene que ver con que él o ella pueda llegar a tocar a otros niños o niñas, o pueda tener agresiones sexuales hacia otros niños o niñas. Hay que tener cuidado aquí en esta parte de no confundirla con los juegos sexuales, ¿no? Hay juegos sexuales que son normales, que son normativos propios, exacto, de la edad en el preescolar, ¿no? En el preescolar son normales el hecho de que la niña y el niño quieran conocer sus partes, quieran saber que si él tiene un pene, yo tengo una vulva y demás. Esto es normal, siempre y cuando haya este consentimiento y que sea un juego, ¿no? Cuando hablamos ya de conducta sexualizada, estamos hablando de conducta más agresiva, ¿no? Más intencionada, donde puede ser que estén repitiendo situaciones que les están pasando a ellos o a ellas, o pueden estar viendo videos, fotografías y demás y quieran reproducirlos.
Oye, Cristi, si sospechamos o reconocemos alguna señal de violencia sexual en nuestros hijos, ¿qué podemos hacer?
Bueno, si encontramos indicadores, por ejemplo, ¿no? Si encontramos indicadores donde vemos que nuestra niña o niño está retraído, está con ciertos indicadores,
no quiere ir a la
escuela y demás, yo les recomiendo que los lleven a psicología, que los lleven con una psicóloga o psicólogo, que les diga qué puede estar pasando en el niño o niña, ¿no? Esto sí es solamente tema de indicadores, ¿no? Okay. Ahora, si la niña o niño refieren que está siendo abusado o abusada por una persona, pueden irse directamente a presentar la denuncia en fiscalía. Cualquier tipo de abuso sexual, sea por debajo de la ropa, por encima de la ropa, exhibición de material pornográfico, exhibición de genitales, es un delito. Cualquier tipo de abuso sexual es un delito y entonces se puede presentar directamente la denuncia en fiscalía. O llamar al 911, donde les van a levantar, pues ahora sí que el parte de lo que está sucediendo.
Sí, para que en forma posterior vaya y presente la denuncia.
Exacto.
Oye, Cristi, si nosotros como papás tenemos dudas o no sabemos cómo reconocer estas cosas que a veces podemos ver de nuestras niñas y niños, lo más indicado es pedir ayuda, claro. Es buscar ese apoyo profesional para que nos digan cómo.
Sí, exacto, no tengan miedo, yo sé que son temas muy complicados, muchas veces nos quedamos con el secreto,
sí.
Y creo que esta parte es muy importante porque si vemos esta situación ha ocurrido dentro de nuestra familia, yo creo que todas las personas conocemos a alguien que ha sido abusado o abusada, o muchas de las personas que nos están escuchando han sido abusados o abusadas y muchas veces no hemos dicho nada, ¿no? Entonces se quedan en secretos familiares, se quedan en cuestión de familia. Exacto. Y demás. Entonces creo que es muy importante cambiar como un poco ese chip que traemos del secreto y del quedarnos calladas y buscar ayuda. Si no sabemos, si no conocemos el procedimiento, si no conocemos los indicadores, si no conocemos lo que está pasando, hay que buscar ayuda con personas profesionales.
Bueno, nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le mandamos un saludito a la señora Flor, que siempre nos escucha, y también a todas nuestras amigas y amigos que cada semana nos ayudan a replicar y a dar difusión a este programa. En este caso le vamos a dar las gracias a pues todos ustedes. A nuestra amiga Mariana Palacios Meléndez, a Isabel Arechiga, a Miriam Sarazúa, Marina Ramos, América Ivonne Castañeda y también a Honorio Panduro, a Cristi, tú también muchas gracias por estar aquí, nena, encantados de que estés con todos nosotros y también a nuestra amiga Yadira Zaraco, la licenciada maestra. Pues un saludo también a Liliana, también a Judith Padilla, Delia Félix, Susi Jiménez, Laura Camarena, Lorena Ramos, gracias, gracias. María de Los Ángeles, un abrazo también. Miriam, a Judith Sagún, al psicólogo también Saba Sánchez, saludos, y a Mirel. Pues sí, a todos ustedes también muchas gracias. Nos quedan unos cuantos minutos, Cristi. Estábamos terminando de hablar del tema de hoy, que es la prevención del abuso sexual infantil. Como invitada, pues como bien ya lo escucharon ustedes, la psicóloga y sexóloga Cristina Hernández Díaz de Sandy, a quien agradecemos mucho, Cristi, por estar con nosotros, por tocar estos temas tan sensibles siempre, por tu disposición. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y terminamos de hablar de esta conducta sexualizada que vemos a veces en los niños y las niñas. Uh-huh. Esto es esta conducta que replican los niños y las niñas, tal vez de material que están viendo, o ya sea en fotografías, videos o lo que fuere, que los vemos haciendo en actitudes de adultos.
Uh-huh. Así es.
Lo cual pues también es un foquito de atención.
Sí, claro, claro. En el momento en el que, pues hay que saber que una niña o niño pues no tendrían por qué describirnos una, por ejemplo, una relación sexual, ¿no? O sea, una niña o niño de 7 años, 8 años, no tendría por qué describirnos esto. Porque no está dentro de su conocimiento, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver conductas que no tienen que ver con su edad, pues hay que ver de dónde están obteniendo esta información, ¿no? Como decíamos, ya sea en los videos, ya sea en las fotografías, o ya sea que les esté sucediendo a ellos o ellas, ¿no? O sí, a alguien cercano, ¿no?
O que alguien les esté mostrando material, exacto, inapropiado.
Exactamente. Entonces sí es muy importante tener, pues como decíamos al inicio, la comunicación con nuestras hijas e hijos, saber qué están viendo, con quién se están relacionando, para poder saber de dónde viene esta información, ¿no?
Oye, Cristi, por favor, danos tus datos, tu página en internet, en Facebook,
claro,
tu teléfono, por claro, si algunos de nuestros radioescuchas quieren o necesitan ponerse en contacto y tener ayuda profesional, lo puedan hacer.
Muchas gracias. Pues mi nombre es Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy. Mi página es con mi nombre, Ana Cristina Hernández Díaz de Sandy, psicóloga y sexóloga. Tengo mi consultorio donde les puedo atender. Pueden enviarme un WhatsApp al 322-120-2898. Y cualquier duda que tengan, adelante, sin compromiso, la resolvemos.
Pues muchísimas gracias, y a ustedes radioescuchas no nos resta más que darles las gracias e invitarlo a que pues trabajemos todos en la prevención del abuso sexual infantil, de la gente que conocemos, con la que nos rodeamos, de que siempre estemos alertas. Este tipo de abuso es de los abusos más terribles que puede sufrir un niño. Le cambia la vida totalmente, y toda su perspectiva y su forma de ser, crecer, de esos planes, exacto, de esas emociones que a veces no las trabajas ni de niño y menos de grande.
Así es. Y saber que el abuso sexual es algo que, si no se trabaja emocionalmente, puede tener consecuencias bastante graves emocionalmente, ¿no? Personas que no tienen estas relaciones sanas de manera interpersonal, ya sea con sus hijas e hijos o con sus parejas, personas que no aceptan su cuerpo, que tienen un rechazo hacia su cuerpo, personas que no disfrutan su vida sexual, que no tienen orgasmos, que no tienen toda esta plenitud de la sexualidad por situaciones de abuso sexual en las infancias. Entonces, si llegamos a vivir un abuso sexual en la infancia, es importante trabajarlo también como adultas y adultos, sí, para tener, primero, pues estar bien nosotras, ¿no? Y después tener como estas herramientas para nuestras hijas e hijos, y darles la oportunidad de que ojalá no suceda, pero si viven una situación como esta, pues sepan cómo reaccionar ante ella, ¿no?
Claro que sí. Y pues muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Encantados de tenerte. Gracias, Radio Escuchas, y nos escuchamos la próxima semana con algún otro tema de su interés. Buenas noches. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Cristi.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.